Spanish on the road. Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no estoy sola. Hoy he invitado de nuevo al coach Manu Galán. Manu es experto en el eneagrama y me parece un tema súper interesante para los estudiantes de español. Pero no te quiero contar más porque prefiero que lo explique él. Así que vamos a hacerle una llamadita. ¡Hola Manu! ¿Qué tal?
Hola Vero, muy bien. Encantado de estar por aquí de nuevo.
Bueno, muchas gracias por venir. Como he dicho en la introducción, vamos a hablar de un tema muy interesante en el que tú eres experto, que es el eneagrama. Así que, ¿qué te parece si empiezas contándonos un poco para empezar, pues, qué es eso, ¿no?, del eneagrama?
Bueno, pues el eneagrama me encanta. Mira, se podría decir que el eneagrama es una aproximación a cómo funcionamos, cuáles son nuestras potencialidades, nuestros puntos de mejora, nuestro comportamiento ante el estrés, y también es utilizado para empatizar.
Que eso siempre viene muy bien.
Efectivamente. Nos presentan 9 estrategias de comportamiento, de pensamiento y emoción. Es como una estructura de un edificio que aporta coherencia a la persona, una especie de pilares.
Sí, como los pilares que sostienen un edificio. Entonces, qué interesante. ¿Y qué más?
Pues es una forma en la que nosotros buscamos la supervivencia cuando éramos niños. Y ahí se fija el eneagrama, cuando necesitamos ser amados y cuidados. Y también decir que no te condiciona, es una llave para el conocimiento interior.
Que eso a mis estudiantes pues les encanta, porque ya sabes que yo tengo muchos estudiantes que son muy frikis del desarrollo personal. Así que, ¿qué te parece si entramos más en materia y nos cuentas un poquito más para que los estudiantes se puedan identificar y decidir qué tipo de eneagrama son? Porque igual no lo saben.
Bueno, como decía antes, el eneagrama presenta 9 tipos de comportamiento. Estos 9 tipos, a su vez, se dividen en 3, que se llaman triadas, ¿vale? Bueno, pues la primera triada es la de los viscerales, que lo forman los tipos 1, 8 o 9. Los tipos también los llaman eneatipos.
Ajá.
¿Vale? Pues un poquito más de conocimiento.
Sí.
Bueno, pues estos viscerales, que son, pues las vísceras son como las tripas, lo que tenemos ahí por dentro, ¿no?
Lo que llevamos en el interior.
Claro, lo que se nos mueve cuando estamos ahí con ciertas emociones.
Sí.
Pues estas personas funcionan más desde el cuerpo y sus personalidades gestionan la acción y la autonomía y la ira de diferentes formas.
Muy
cada
interesante.
Uno de ellos, y decir que viven más en el momento presente, en el aquí y a la hora.
Sí. Curioso, curioso. Que imagino que esto va a cambiar, depende de la triada, así que ¿cómo son las otras?
Pues mira, la triada emocional está compuesto por el 2, el 3 y el 4. Ellos perciben el mundo desde lo emocional y ellos necesitan gestionar, cada uno a su manera, cómo se sienten queridos o valorados y cómo es su exposición a la posible opinión de otras personas. Y ellos están más en el pasado.
Fíjate, cada uno tipo es como... Hay una expresión que dice como cada uno de su madre y de su padre, ¿no?
Totalmente.
Y, ¿vale? ¿Cómo Mira, es entonces la otra triada?
La última sería la mental. Fíjate que está compuesto por los eneatipos o tipos 5, 6 y 7. Su motor es más lo intelectual, lo cognitivo. E interpretan el mundo desde la razón. Son planificadores y hacen... muchas estrategias y planes futuro y ver cómo pueden gestionar su miedo a la falta de orientación.
Sí.
Y su pensamiento está más enfocado al futuro, siempre pensando qué va a pasar.
Esta triada me suena, me suena. Claro, yo es que soy 7. Soy 7 y totalmente de acuerdo. Pero fíjate que también me identifico bastante con los unos. Así que vamos a empezar a hablar un poco de cada eneatipo, ¿no? Y a ver qué piensan también los oyentes, ¿no? A ver si se identifican.
Bueno, también decir que los números no dicen nada en sí mismos. No es mejor un 1 que un 2.
No, claro, claro.
¿Vale? Ni un 2 que un 1.
Sí,
¿no?
Ajá.
Porque mucha gente dice, yo es que soy un 10. Digo, sí, por supuesto, pero el eneatipo no quiere decir que uno sea mejor que otro.
Sí.
De hecho, cuando tú estás bien, tu número te encanta. ¿Vale?
Cierto.
Cuando estás mal, pues no te gusta.
Cuando estás más centradito, ¿no? Más centradita, ahí mejor, mejor.
Efectivamente.
Vale, pues bueno, venga, vamos a poner
uno. Arrancamos. Bueno, pues podrás leer en mucha literatura, pues un poco la etiqueta que le ponen al uno de el perfeccionista. Que esta etiqueta ni tan mal puesta, pero no me gustan, ¿vale? Porque podrás ver gente que quizá no se comporte tan como perfeccionista.
Ajá, sí.
Pero bueno, ellos lo que sí que quieren es ser impecables, sin pecado o fallo. Y usan el perfeccionismo como palanca para conseguir esto de ser, de no tener fallo.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, pues desde fuera les puedes ver cómo corrigen a otras personas y cómo son muy estrictos. Pero por dentro, por dentro son terribles consigo mismos.
Se están fustigando, ¿no?
No toleran ningún fallo.
Hay una batalla ahí interior, ¿no? Uf,
totalmente.
Qué duro, qué duro.
Son gente muy lógica, muy
sí.
racional, muy precisos en lo que hacen. Son gente que le gusta hacerlo bien, ¿no? Como Dios manda.
Como Dios manda, exacto. Sí, personas de moral, claro, como Dios manda.
Sí, con moral y con valores.
Sí.
Y tienen mucho autocontrol, mucho dominio de sí mismos.
Sí, es interesante. Y bueno, ¿qué temen estos estudiantes?
Bueno, pues temerán precisamente eso, pues cometer errores, ser vistos como malos o hacer las cosas mal.
Sí.
Y por contra, pues quieren tener la razón, eso mucho, ¿no?
Sí.
Es una característica quizá que
muy
se puede
de
ver
uno.
Muy de uno, ¿no? Hacerlo bien y ser buenos.
Entonces, como decíamos antes, estar centrado o descentrado, ¿no? Cuando está mal en el tipo 1, ¿qué pasa ahí?
Bueno, pues esos momentos de estrés o de que pueden ser a lo largo del día o quizá en épocas de en algún momento del año, etcétera, pues sacan más la ira, ¿no? No se la guardan, que es que normalmente se la guardan mucho.
Sí.
Y se vuelven muy críticos y los errores les frustran mucho.
Lo pasan mal, ¿no? Sí.
Con los errores, sí.
¿Y cuando están bien, más centraditos?
Pues por contra, cuando están bien, pues aceptan la realidad como es y poseen una sabia serenidad.
Fíjate qué cambio, ¿eh? Interesante. Entonces, ¿cuál sería la característica, ¿no?, de un estudiante eneatipo 1?
Pues, a un estudiante eneatipo 1, pues se le podría ver pues por cómo no tolera sus propios fallos, cómo se frustra mucho si no son correctos, si lo hacen mal,
sí.
Y que pueden llegarse a bloquear si sienten que no lo están haciendo bien.
Sí, que no lo están haciendo, bueno, bien, perfecto.
No, más que bien. Más
sí,
que
más
bien.
Que bien, claro, perfecto, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede comportar este estudiante, por ejemplo?
Pues se volverá destructivamente autoexigente.
Uy,
en momentos un poco así más duros para ellos.
Sí.
Y tendrán mucho, un excesivo foco en ser correctos. Y
claro, lo que pasa es que así pierden la naturalidad,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Pierden la naturalidad y pues se fijarán más en el fondo que en la forma. Perdón, al revés, en la forma que en el fondo.
Ah, sí, sí, claro.
Lo he dicho al revés.
Sí.
Y tendrán como una aspiración inalcanzable de hacerlo pues casi mejor que un nativo, porque los nativos hacemos fallos.
Pero total. O sea, pero siempre, que quede claro. Así que en nativo 1 no pasa nada.
Efectivamente, no pasa
no
nada.
No pasa nada. Así que, ¿qué consejos podemos darle a este estudiante?
Pues que suelten la corrección extrema, porque siempre lo van a querer hacer bien, pero no hace falta hacerlo extremadamente bien, ¿no? Porque
sí.
Eso retrasa y frustra. Y bueno, pues ir de menos a más, tener un poco de visión hacia su pasado, ¿no? En su progreso. Y que bueno, que suelten la exigencia buscando la diversión.
Sí.
Es muy interesante esto.
Yo siempre... A ver qué piensas tú de esto, porque yo llevo muchos años ya y creo que es un patrón habitual en mis clases. Y empatizo porque yo pues también me pongo muy perfeccionista, sobre todo cuando tengo que crear contenido, ¿no? Entonces siento esa empatía y bueno, les intento sacar como ese lado divertido, ¿no? O sea, les muestro mi empatía y luego de ahí sacamos alguna actividad divertida para que ellos salgan del 1 y se vayan un poquito más al 7 del que ya hablaremos, que es un poco más quizás ese lado de la diversión. ¿O qué piensas?
Pues perfecto, ¿no? Porque, bueno, y además que tú te ríes mucho, los vas a hacer un poco que suelten esa coraza Sí. Quizá de lo tengo que hacer bien y vayan más a lo natural. Bueno, me puedo divertir, puedo, sí, estar, bueno, puedo no estar teniendo una exigencia conmigo que me lleve a de verdad, pues a mucha frustración.
Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues sería el siguiente, el eneatipo 2, ¿no? Que es el, ¿cómo se llamaba este?
Le llaman el ayudador, pero ojo, ahora cuento.
Ojo, ¿vale? Cuidado.
Ojo, claro, es que estas etiquetas, claro, no, es que yo ayudo mucho, espérate.
¿Pero no? ¿Qué hay detrás?
¿Qué hay detrás? Bueno, pues a ver, son personas que desean muchísimo establecer conexiones emocionales, ¿vale? Uh-huh. Y se muestran como personas muy agradables, seductoras y cariñosas, pero, y aquí es...
El pero
es para que las otras personas se comporten de forma recíproca, o sea, que les devuelvan el amor que dan, ¿no? El cariño que dan, el cuidado, la adulación, esa seducción, ese todo, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tú ayudas con una intención, bueno, ya es, ayudar...
Es un poquito chungo esto,
¿no?
¿Eh?
Bueno, a ver, es una estrategia, ¿no? O sea,
todos tenemos estrategias.
Si tú te presentas como, sí, una persona amable, conoces a alguien de repente y eres amable, pues... La otra persona es amable contigo, ¿no? O sea, sí, tampoco no es algo que no hagamos el 100% de las personas. Pero
sí,
bueno,
total.
Ellos pues tienen esto porque, bueno, pues tienen un temor muy grande, ¿no? Al rechazo, ¿no? A que se alejen de ellos y a no ser queridos.
Pero sin embargo, lo que quieren es otra cosa, ¿no?
Claro, pues sentirse deseados y queridos. Entonces, claro, pues lucha este huir de una cosa para ir hacia la otra.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al pobre eneatipo cuando está mal?
Bueno, pues cuando está mal se vuelven muy orgullosos, ¿no? De alguna forma no reconocen sus propias carencias y ignoran las críticas o cuando la gente les está diciendo, oye, que por aquí no es.
Ah, qué curioso. Uh-huh. Sí.
Se vuelven muy aduladores, ¿no? Sí. Y buscan ser necesitados.
Uf, ¿y cuando están bien?
Mira, por contra, cuando están bien, el eneatipo 2 son gente humilde, consciente de sí mismos, con una sana interdependencia y gente que sabe leer muy bien el estado emocional de las otras personas, pudiendo ser muy cariñosas y gente que da mucho valor,
sí,
en la vida de otros.
Sí, bueno, eso puede totalmente la ay, no puedo decir esta palabra.
Interdependencia. Es complicada,
espérate.
¿Eh? Hola. Es muy larga. O sea,
interdependencia puede ayudar a crear relaciones muy sanas, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Sí, y entonces, ¿cuáles serían las características de este estudiante?
Bueno, pues va a querer conectar más y buscará establecer lazos emocionales. Para ello necesitará pues otro tipo de lenguaje, mucho más del uno al uno.
Uh-huh, sí. ¿Y su comportamiento?
Pues más propenso al intercambio de idiomas o a las clases con un profesor que a estudiar por su cuenta con un libro,
sí,
porque ahí no hay intercambio emocional.
Claro, no hay, totalmente.
Y también pues dará más importancia a establecer una comunicación que a cómo la hace, ¿no? A la gramática, quizá, ¿sabes? O a ser tan correcto, sino
sí,
a poder entrar en la otra persona.
Sí. Bueno, es que al final realmente para que exista esa comunicación, esa conexión, tampoco necesitamos ni ser perfectos, ¿no? Ni...
No. Buena escucha y saber qué le pasa al otro.
Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, vamos a darle un consejito al eneatipo 2, a ver qué podemos
decirle. Pues que usen su super talento de conexión con las personas para establecer relaciones equilibradas, por favor, con
sí,
otros, ¿no? Y que se comuniquen a nivel más profundo. Para ello, pues, yo creo que necesitan eso, el poder tener un lenguaje que les haga propensos a utilizar su potencialidad.
Uh-huh. Sí. Sí, pues yo, a ver, entiendo perfectamente al eneatipo 2 porque yo después de vivir 6 años en Estados Unidos... Uf, es una historia el sentirte pues, un poco solo, ¿no? Sola puedes estar y que no haya esa conexión o que no haya esas relaciones así más profundas. Y es por eso que realmente creé mi programa Conecta, ¿no? Porque es una herramienta que yo necesité en su momento y ahora pues lo que pensé es crearla para mis estudiantes de español y darles esas herramientas que necesitan para conectar a un nivel más profundo con nativos hispanohablantes.
Uh-huh.
Así
genial.
Que es como... Es algo que yo me debía,
sí, sí,
a mí. No sé si me explico,
sí,
¿sabes?
Sí, totalmente.
¿Algo?
O sea, es tu camino del héroe.
Sí.
Uh-huh.
Entonces, sí. Y bueno, pues el eneatipo 3 entonces sería el siguiente, ¿no?
Sí, el eneatipo 3 le llaman el triunfador en todo esto. Ojo con las etiquetas, vuelvo a decir.
Sí.
Porque habrá treses que no triunfen. Vale, pero bueno,
sí.
Le llaman el triunfador. Se desean y se esfuerzan muchísimo por recibir reconocimiento. Porque otros digan lo mucho que destaca, les adulen... por alcanzar el éxito y sentir que son personas de gran valor. Son personas que sabrán adaptarse muy bien a los grupos, pero bueno, a los grupos a los que quieren pertenecer, no a todos.
Ah, vale,
de
sí.
De forma muy camaleónica, que no sé si esto...
Sí, camaleónica, sí.
Se dice en inglés, ¿no? Pero bueno, o en el idioma que nos escuchen. Los camaleones pues cambian su color, son
sí.
Estos animales que cambian su color para adaptarse, ¿no? Pues ellos podrán cambiar su forma de comportamiento para adaptarse, pero con un extra plus de destacar, ¿no?
De yo destaco un poquito más que tú.
Bueno, a veces no. Incluso sin quererlo, pero se destacan.
Sí, sí, sí. Vale. ¿Y qué teme este eneatipo?
Pues teme mucho el fracaso, el rechazo y no sentir que tengan valor para otros. Por contra, quieren el éxito, ser valiosos, que los adulen y los reconozcan. Es como un junkie emocional. Necesita su chute de valoración externa.
Sí, sí, sí. Uf, durillo. Pero bueno, todos tenemos, todos los neatipos
tenemos
algo,
nuestro, ¿eh?
O sea,
no,
total.
Ninguno es mejor que otro.
No, 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 para nada. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando... ¿Cómo se sabe que este neatipo está mal?
Bueno, pues
entre
cuando
comillas,
está mal,
centrado, ¿no?
Engañan por vanidad. Se desvalorizan sin motivo. Tienen como una especie de autoengaño en el que son menos de lo que realmente son. Y bueno, pues... Tiene esta parte de la mentira un poquito más aflora un poquito el personaje para intentar seguir en el nivel alto.
¿Podría mentir sobre su nivel de español, por ejemplo, o no?
Pues sí, podría mentir, incluso, bueno, colar alguna mentirijilla podría. Sí, sí.
Podría, vale.
Pero bueno, cuando están mal.
Cuando están mal, cuando están mal.
Bien,
y cuando están bien, ¿qué pasa?
Son sinceros, auténticos, se aceptan a sí mismos como son y son gente de equipo.
O sea que, por ejemplo, bueno, son gente de equipo, a lo mejor, por ejemplo, talleres que así grupales y tal, les podría venir bien para a la hora de practicar su español.
Claro, todo lo que sea estar en grupo, ellos se alimentan mucho de la energía de los grupos, entonces yo creo que les vendría muy bien.
Sí, yo es que estoy haciendo ahora un taller para Navidad, de hecho,
ah,
sí, 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 que también lo digo, para era un poco como para la verdad del pasado, ¿no? El taller se llama Se armó el Belén y es para practicar expresiones típicas para hablar de relaciones entre la familia, los amigos y tal. Y bueno, es un poco eso. Para que cuando te juntes con hispanohablantes seas capaz de tener unas navidades buenas y divertidas y sentirte conectado con ellos.
Pues este eneatipo en concreto le gustará mucho porque... Siempre quiere, es un des, o sea, necesita al otro para
sí.
destacar, pero por ejemplo también al 2, ¿no?
Sí,
porque,
total.
Bueno, yo creo que a todos los eneatipos. Vamos,
eso te iba a decir.
No sé si quieres pasamos por todos, pero desde luego para todos, porque cuando llegamos y estamos en relaciones, nosotros como somos animales relacionales.
Sí.
Entonces, y sobre todo si nos sentimos esta parte un poco más vulnerable de no estar en nuestro idioma, uff. Necesitamos poder superar esas dificultades, ¿no? Entonces me parece muy acertado y oye, mira, te
sí.
deseo mucho éxito.
Gracias, gracias. Y bueno, entonces algún consejo.
Bueno, el neatipo 3, como va a buscar tener el mismo tipo de lenguaje que en su propio idioma, querrá hablar igual de bien o con sus mismas expresiones y una buena pronunciación, pues se va a esforzar mucho para ello. Entonces, como que va a necesitar material adicional, vídeos, talleres, ¿por qué
ajá,
no?
Sí, claro.
Pues, ejercicios, etcétera, para poder ir más rápido en la consecución de sus objetivos y poder brillar. Su comportamiento como estudiante, pues se esforzarán, perdón, mucho y querrán ir rápido. Su foco principal va a estar en establecer vínculos relacionales.
Sí.
Y bueno, pues un consejo bueno para el tipo 3 sería ser conscientes de que el avance puede ser un poquito más lento que en otros estudios que hicieran.
Sí, anteriores,
y entonces que no se lo lleven
¿no?
A su valía personal, porque no tiene sentido. Y para ello, pues lo que he dicho antes, y perdona que me repita, y es que puedan avanzar con material adicional.
Sí.
Sería muy interesante, ¿no? Aparte de por
ejemplo, aparte
tener
de ya
clases,
a lo mejor las clases, el curso que estén, pues.
Sí, porque ellos son gente muy esforzada y va a querer ir por su cuenta, y a veces, como se esfuerzan tanto también en su trabajo, pues quizás sus horarios necesiten un poco combinar trabajo personal con trabajo, pues por ejemplo, contigo, con una profesora.
Jo, pues muy interesante lo que dices. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí hoy y continuamos el próximo día con el resto de eneatipos. Así que muchas gracias por venir y explicarnos todo esto.
Yo encantado, y bueno, pues el siguiente podcast que grabemos, vamos a por los eneatipos 4, 5 y 6.
Pues continuaremos por ahí. Muchas gracias, Manu.
Gracias, Vero, y nos vemos en la siguiente.
Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Y ya, para finalizar el episodio de hoy, paso a explicaros algunas expresiones que hemos utilizado en este. La primera fue, cada uno es de su madre y de su padre. Esto es una manera coloquial de indicar que pues, cada uno somos diferentes, ¿no? Que somos personas únicas con nuestra personalidad, nuestras circunstancias individuales, etc. La segunda fue hacer como las cosas como Dios manda, ¿no? Hacerlo como Dios manda es una expresión que utilizamos para decir que se ha hecho o se está haciendo de la manera correcta, la manera adecuada. Es como, o sea, la idea es que es como Dios manda, es que garantice un resultado que va a ser la perfección, básicamente. Y la última, ojo cuidado. Ojo cuidado, bueno, es una variante de ojo cuidado, ¿no? Pero decimos ojo cuidado y se utiliza para un poco alertar, ¿no? A otra persona para decirle, oye, presta atención, escucha lo que voy a decir, que esto es importante, ¿no? También se puede decir, ojo, cuidado, para advertir de pues, un posible peligro o alguna situación que requiera de cuidado y atención realmente. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!